Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a la Corte Bizarra. Os habla, como siempre, vuestro anfitrión favorito, Lou Wild Morrison. Hoy os traemos un tema bastante interesante: la violencia, el terror y el gore en el mundo de los videojuegos. Y para ello, traemos un invitado muy especial, Manu Gutiérrez, de la revista Yellow Brick, experto en videojuegos. Así que, como os digo siempre, abrid las orejas, prestad mucha atención, que comienza un viaje por el mundo del terror, el gore y todo lo extremo. Iniciamos un viaje en un día de miedócoles.
Vamos.
Buenas.
Buenas. A ver, bienvenidos a la Corte Bizarra. Hoy tenemos a Manuel Gutiérrez, especialista en videojuegos de la revista Yellow Brick. Buenas, Manuel.
Buenas, ¿qué tal?
Estamos con Olga al otro lado y yo, como siempre, pues soy Lou Wild Morrison. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de lo que es la violencia, el gore, bueno, lo más extremo dentro del mundo de los videojuegos. Eso para es. Eso hemos traído a Manu. Así que, bueno, eso es. Manu, empieza explicándonos.
Vale, pues, de hecho, es decir, me he estado documentando lo máximo posible para poder hacerlo lo mejor posible, así redundando. Y la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención, me ha parecido muy curioso que la violencia en los videojuegos, sobre todo la parte que es más extrema, gore, lo más burro que hay, siempre ha estado más ligado al videojuego per se que al género de terror. De hecho, hay cantidad de videojuegos que son absurdamente gore, que si bien pueden tener una ambientación oscura, tétrica o lo que sea, no son de terror per se. De hecho, y sin ir más lejos, pues, yo creo que el ejemplo más claro de violencia en videojuegos lo tenemos en Mortal Kombat.
Sí, bueno, yo soy de esa generación que el Mortal Kombat más o menos se prohibía el tenerlo en casa. Si, prácticamente lo jugábamos simplemente en las salas de recreativos. Y claro, ya el cambio era de los gráficos del Street Fighter a los gráficos que tenía el Mortal Kombat, que prácticamente era como si fuera real. Ah, pues yo sé que jugar Mortal Kombat, pero seguramente jugarías en las salas de videojuegos.
No, yo tenía Mortal Kombat en la Game Boy, ¿puede ser?
No. No sé.
Sí, creo que sí, pero hace ya, bueno, cuando era más mayor, porque pasaron varias versiones, o sea que...
Pero bueno, ahí me dejas, creo que Mortal Kombat en Game Boy no salió ninguno.
¿No?
Creo que no.
A mí no me suena, más que nada porque no meter un motor como el de Mortal Kombat en una consola que era la Game Boy, que era mínimamente más avanzada que la Game Gear de Sega.
No, pero Mortal Kombat era el de dragón, ¿no? El del medallón.
No, el de peleas este grotesco que acaba sí. Arrancando cabeza y golpeando las...
Fatality, que era el Fatality este.
En efecto. Que después lo han dicho, en los últimos Mortal Kombat lo cambiaron, ya no es Fatality, ya no solamente Fatality, también están los Brutality.
¡Brutality!
De hecho, es una cosa, una pequeña curiosidad, es que con el Mortal Kombat 11, ¿vale?
Sí.
Los mismos desarrolladores que hicieron el juego tuvieron que hacer una declaración diciendo que había gente del equipo que había acabado con estrés postraumático.
¡Madre mía!
De crear el mismo videojuego, y es que... Esta gente lo dice, vamos, que no es lo mismo, tú lo ves y dices, bueno, sí, es salvaje, está viendo cómo a este tío le están congelando el cerebro y después le están pateando la cabeza o lo parten por la mitad y con las tripas lo estrangulan, pero una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo.
Bueno, mira, una curiosidad que tengo yo, Manu, tú que eres experto en videojuegos, ¿cómo en plenos años 90, cuando lo más avanzado que tenía era la Neo Geo coreana, se pudo hacer un videojuego que prácticamente era como una película en cuanto a gráficos?
¿Estamos hablando de Fantasmagoria?
No, el de Mortal Kombat. ¿Cómo se puede hacer un videojuego que prácticamente era como ver una película en cuanto a los personajes?
Bueno, estamos hablando de que estaban usando grabaciones de personas y luego con fondos renderizados, la verdad. Es decir, los fondos sí estaban... De hecho, es exactamente el mismo caso que el que te acabo de decir, Fantasmagoria. Fantasmagoria era un juego que era una película interactiva, a fin de cuentas. De hecho, salió en el 95, si no me equivoco, estoy bastante seguro de que sí. Y tenía todo eso. Es decir, en el caso de Fantasmagoria, se cogían a los actores, se les grababa con un fondo azul, y luego lo que hacían era implementar los fondos a nivel renderizado. Imagino que con el Mortal Kombat se hizo algo más o menos parecido. Un poquito el efecto que había, por ejemplo, en la peli vieja del Señor de los Anillos, la Gran Odiada.
Sí.
O, por ejemplo, también en ¿Quién mató a Roger Rabbit?
Sí.
Jugando un poco con ese tipo de efectos de rotoscopia, pero lo tenían aquí también en videojuegos. Bueno. De hecho, los actores, es decir, las personas que usaban para los videojuegos, ni siquiera es que lo grababan y después lo metían, sino que a lo mejor podían coger imagen y van generando las animaciones.
Bueno, pues está bien, joder, madre mía. Luego los cambios, luego a llegar a lo que luego fue el gran paso a esas películas prácticamente a partir de ya de la PlayStation, que para mí es como un gran salto. O sea, yo me acuerdo que era Mortal Kombat, que era muy realista, pero el resto de juegos eran
pues muy arcade, ¿no?
Eran como muy, todavía como muy de dibujo animado, y el que más bonito podía ser el gráfico era alguno. Los primeros juegos de, no me acuerdo cómo se llamaba, uno que era, que sale la vampiresa esta, la Lilith, no me acuerdo ahora mismo, no sé qué, Hunters o Dark Hunters o algo así, no me acuerdo.
Sí, sé cuál me dice. Ciudad de Lilith, vampiresa, ¿verdad?
Sí.
Era el juego de peleas también, si no me equivoco.
Sí, es un juego de peleas y claro que lo más bonito que se podía hacer en aquella época era ser manga, que los personajes fueran parecidos a la serie manga, pero claro. Y por eso es que
no la eso. También te digo que justamente en ese momento, en los 90, había una mucha influencia de lo que nos llegaba aquí de Japón y lo que se perdía por el camino. Hay un montón de juegazos que se quedaron a medio gas. Y vamos, estamos hablando del momento en el que empezamos a ver momentos en 3D en videojuegos. El inicio de Tomb Raider fue de los primeros. De hecho, yo me acuerdo que a mí mi Play 1 me la regalaron. Bueno, es decir, me la regalaron de rebote en una... con Reyes Magos, y al final acabó cayendo un juego para mí que en 3D que era eso, también me explotaba la cabeza. Que lo compara con los que hay ahora mismo y dices, pues vaya, pero...
Sí, sí, pero bueno, ahora ya que estamos hablando de lo que es el realismo en estos videojuegos, hay un tema que me comentaron, que más o menos querías hablar, era el del Valle Inquietante, o Uncanny Valley. La verdad, lo he estado mirando y me ha llamado mucho la atención ese concepto de que del avance en el parecido de la robótica al ser humano, que hay un valle, que es cierto, cuando el robot parece humano, pero se mueve errático o no se comunica perfectamente, el cual es cierto que es incómodo. Es cierto, es cierto.
Claro, ¿no? De hecho, actualmente está pasando mucho, es decir, en videojuegos de hecho ahora mismo estamos en el momento en el que estamos dando el salto al hiperrealismo a base de juegos de luces con la nueva tecnología de RTX y demás, y estamos cada vez más cerca de completar ese Uncanny Valley. Hay juegos que directamente son películas. De hecho, el que acaba de salir actualmente, Death Stranding, visualmente es una locura. De hecho, incluso ya ahora que estamos hablando de cine que se va mezclando con videojuegos, ahí está el equipo de Supermassive Studios que hicieron Until Dawn o el otro juego que salió también para Play 4, completamente de estilo de película interactiva, que era Detroit.
Sí, no, desde luego. Es cierto que estamos ya llegando a un momento que los videojuegos parecen auténticas películas. Incluso cuando se hace el tráiler en televisión, no sabes si estás viendo un tráiler de cine o un tráiler de videojuego. Incluso muchas veces es cierto que...
No, me ha pasado de ver un anuncio y decir, anda, mira una película. Digo, no, si es un videojuego.
Sí. La diferencia es que cuando te advierten el RPG 18.
Sí. Ahí es cuando dices, es un videojuego. Sí, porque eso en una película no suelen poner así...
No. Claro, ahí está la cosa. Y es lo que te he dicho antes. Y Uncanny Valley, donde más está doliendo ahora mismo, son en animaciones. En las cinemáticas de los videojuegos ya son películas, directamente. De hecho, ya es raro. No es raro, es doloroso ver un juego en el que, por ejemplo, los personajes actúan erráticos en mitad de una cinemática o hacen algo un poco extraño. Pero hay solamente animaciones que... Ahora sí, en la parte cinemática, en la parte jugable, te sigues encontrando cosas raras, ¿sabes? Movimientos extraños, un personaje que de repente intenta trepar y parece que la rodilla se la pone detrás de la espalda, cosas de ese tipo.
Sí, la verdad que sí.
Y ya te digo, estamos acercándonos muchísimo a ese tipo de cosas. La cosa es que la industria de videojuegos, para mi gusto, siempre ha estado... Es decir, está, es muy nueva. Estamos hablando de una industria que, en mi opinión, está en la pospubertad.
No, no, sí, desde luego. Lo único, eso sí, que la madurez a la que se está alcanzando, metiendo tramas más de violencia, más serias, lo único, a lo mejor.
Sí, no, pero es decir, ahí está donde entramos en lo que viene a ser muchas veces la disonancia ludonarrativa. La disonancia ludonarrativa, que es un término que acuñaron justamente para este tipo de cosas, en el tema de trama, videojuego. En un videojuego tú cuentas una historia de una forma diferente a que la puedes contar en un libro o que la puedes contar en un cómic. Es decir, una película, todo soporte tiene su propio idioma. Videojuego también, incluso los controles. La forma en la que responde el personaje al control es una forma de contar algo. Y en videojuego lo que encontramos muchas veces es eso, la disonancia ludonarrativa, que es una contradicción, ¿vale? Estamos hablando de una trama, pero sin embargo, jugablemente contradice ese argumento, esa trama, ¿sabes? O esos personajes que te han descrito. Véase, por ejemplo, es decir, Uncharted 4 tiene un trofeo que te lo dan cuando matas a 1000 enemigos, que se llama disonancia ludonarrativa. Es decir, el término lo acuñó Clint Hopkins, que era un director de LucasArts y lo acuñó cuando estaba en Ubisoft. Y era justamente. Y Neil Druckmann, que es el guionista de Uncharted 4, se reía de eso. Te vamos a dar un trofeo que se llama disonancia ludonarrativa cuando matas a 1000 enemigos. Es decir, el protagonista es un tío que no es mala gente, no es un psicópata perdido, ¿sabes? Vale, es un ladrón, es un Indiana Jones de toda la vida. Es decir, Indiana Jones también se carga gente, pero no se carga 1000 personas y se va a dormir. No monta un genocidio.
Hombre, James Bond sí.
Bueno, sí, pero es que James Bond ya le da igual todo.
James Bond, sobre todo, ya no tanto el que hay actualmente, Daniel Craig, que más o menos es un asesino puro y duro, pero es cierto que cuando tú te ponías a pensar que Pierce Brosnan era un asesino en masa, podía ser un asesino en serie perfectamente, no te pegaba porque era como tan elegante. Tan educado, tan guapo él.
Bueno, ahí tienes a Christian Bale en American Psycho, también muy educado, muy elegante, pero no da nada que lea cuando se queda sola.
Sí, bueno, pero el tema es que Patrick Bateman es cierto que es un poco inquietante, un poco...
Sí.
No sé, sobre todo la novela. La novela es un poco... que te da un poquito escalofrío el personaje ya... Aunque tú sepas que él viste de tal y luego él te hable de películas, te hable de cultura yuppie y tal, será un poquito de Gil Dama. Pero bueno, el tema es que tú crees, Manu, que los videojuegos están detrás de todo esto, bueno, como mucha gente piensa, que si la música rock, que si los videojuegos violentos, están detrás de esto, de atentados, del bullying, de la violencia en los jóvenes, en los adolescentes.
Yo te puedo decir que eso es la respuesta que te puedo dar, intentando ser lo más lógico, coherente y al tema es un ambiguo como con todo. Es decir, una persona que esté un poco mal de la cabeza puede jugar al parchís, frustrarse y reventarte el tablero en la cabeza. ¿Los videojuegos pueden conseguir eso? Pues vamos a ver, es decir, ha habido bastantes estudios al respecto. De hecho, el que más lo hizo a conciencia y mejor lo estuvo investigando fue el que publicó la revista Royal Society Open Science, que se hizo un muestreo con más de 1000 chavales británicos de entre 14 y 15 años y desmentía los videojuegos pueden causar violencia. Decían que no. Sí que es verdad que últimamente yo suelo ver muchas noticias de los eSports, de jugadores que en mitad de un torneo se cabrean y se encaran, rara vez llegan a las manos, pero sí que montan alguna gorda, incluso no me acuerdo en qué juego era, que un jugador se cabreó con otro y hizo que los SWAT irrumpieran en su casa con un aviso de bomba.
Ah, sí, es cierto, lo oí, era un videojuego en especial que se dedicaban a hacer, era como una broma, y había habido más de una desgracia, porque claro, los SWAT son gente que si tú le dices que una persona tiene secuestrada a una familia dentro de una casa, no entran ni llaman y dicen, ¡Toc, señora, es verdad que usted tiene el secuestrado! Entraron y a uno de ellos le llegaron a volar la cabeza, creo recordar, sí, un chavalín. Sí, es cierto, pues claro. Era una broma, una broma.
No, es una broma, es decir, ahí están los SWAT. Qué gracioso soy. Pero es la cosa. ¿Son los videojuegos los culpables de que este chaval sea un idiota? No lo sé. Es decir, ¿es culpable el fútbol de que la gente se lía puñetazos después de un partido por un mal resultado? ¿O de que Zidane le dé un cabezazo a otro? La frustración es frustración en todas las vertientes, en todas las artes y en todos los ámbitos. Y habrá gente que la aguanta mejor y que la aguanta peor. Y habrá gente que esté mejor de la cabeza y que esté peor de la cabeza. Habrá alguno que escuche una canción, por ejemplo, Helter Skelter, y monte una familia y la lie parda en casa de Roman Polanski.
Pero porque es una canción sobre un columpio.
Sí, sí, sí. Pero es decir, Charles Manson... ¿los Beatles tienen la culpa? ¿O Charles Manson estaba un poco mal de la cabeza y mezcló ácido y base?
Había demasiado ácido en aquella época, demasiado ácido.
También, es verdad.
Ideas muy raras. Pero sí es cierto que no, muchas veces, de vez en cuando sale alguna noticia relacionada a videojuegos con algún que otro crimen. No obstante, hace, yo creo que ya era 20 años, el famoso asesino de la katana, que se le relacionó con uno de los personajes de Final Fantasy.
Sí, 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 me acuerdo, de hecho, con Final Fantasy VIII. Yo recuerdo que estaba jugando ese juego y mi padre me miraba como, este no será el de la noticia. Digo, no, papá, es otro.
Sí, sí.
Pero vamos, es decir, es eso, siempre hay un momento para echar balones fuera. De hecho, ahora mismo está Trump con un montón de comunicados diciendo que los videojuegos son los culpables de que...
Para tirar balones fuera, ese hombre es el mejor.
Sí, sí, pero es decir, ahí tenemos el rol, por ejemplo, los juegos de rol, que yo era un pueblecito. Yo me acuerdo cuando se jugaba ya rol al principio, la gente pensaba que sacrificábamos cabra o algo de eso.
No, sí, es cierto. Yo cuando era un 18 o tal, empecé a meterme un poquito con gente que juega al rol. Era verdad que los pobres los tenían así, los tenían ahí enfilados. Cuidado con esto, que juegan al rol, que juegan al vampiro, la mascarada, en ordenador. Uf, madre mía. Ya me acuerdo que sí, era colega nuestro el que tenía el local y puso ordenadores para que jugaran al primer vampiro, la mascarada. Y sí, yo me acuerdo que se les tenía a los pobres enfiladitos, sí.
Te digo, a mí cuando alguien me decía, oye, que he estado escuchando cosas del rol y quiero jugar con vosotros, a mí me daba un poco de vergüenza. Digo, va a venir, se va a pensar que vamos a montar una orgía y lo que va a encontrarse son un montón de chavales sentados en una mesa, se va a decepcionar.
Claro, no sé. Claro, sí, imaginaos porque es eso, o sea, cuando se juega en una tienda de cómic o tienda de roles, prácticamente eso, sentados en una mesa y ya está.
Sí, es decir, y como mucho te lo imaginas.
Claro.
Vamos a ver, igualmente yo me acuerdo que en esa época había gente que le tenía mucho cuidado. Obviamente si se presentaba en la mesa un chaval que veías que no estaba bien del todo, pues cuidabas un poco.
Sí, imagina, porque ya era el peligro tuyo, ¿no? El que tú pudieras provocar, era el peligro que corrías tú con algún volado. Sí, había algunos que sí. Pero la mayoría, muchos de ellos se hacían daño a ellos mismos, ¿eh? Muchos. Es cierto, el que tenía problemas en casa... se hacía daño antes a él mismo que a los demás, etcétera.
Es decir, reconduciendo un poco, ¿los videojuegos pueden hacer violento a alguien? Voy a ser un poco bestia y decir, no, lo que hace violento a alguien es la educación que tengas, tu estado emocional, tu estado mental, y claro, que no te lo cuides. Es decir, obviamente, si tú coges a un niño de 5 años y lo pones a jugar a Mortal Kombat para que no moleste en casa porque estás haciendo otra cosa, pero eso es un problema interno de casa. No, el problema no lo tiene el videojuego, el problema lo tiene el padre tarao que ha decidido que eso era buena... Es decir, los juegos tienen una calificación por edades. Y claro, no se pone con cuidado. De hecho, justamente hay muchos países que el momento en el que ven una calificación de edades elevada, echan freno, ¿eh? Australia, por ejemplo, tira para atrás casi cualquier videojuego que sea extremadamente violento. Alemania también. Hay muchos países que, es decir, en el mejor de los casos censuran y en el peor prohíben directamente.
Sí, no, sí es cierto, hay mucho cuidado, sobre todo a eso. Pero ya hemos hablado antes del Mortal Kombat, pero de aquella época también había otros dos jueguecitos que también se las traían un poquito. Bueno, de aquella época o anteriores. Uno era el famoso Carmageddon, que yo nunca llegué a jugar con él.
Yo sí he jugado, y ahora también no he podido jugar porque sí he jugado en el ordenador con mi hermano. Que se me está pasando mi hermano, lo sabe que se lo quitaba.
Porque las cabras daban muchos puntos y las viejas más.
No, pero es cierto que yo me acuerdo de las primeras versiones, era pura y duro la carrera de la muerte de Sylvester Stallone y David Carradine en la película de los años 70.
Es que de hecho está inspirado en el relato de The Race. Ese sí, videojuego sí. Está inspirado en el relato de The Race y en la película de Mad Max.
Oye, pero hay que dar jugada a destrozar los coches ajenos, porque a ver, te dan puntos por destrozar coches ajenos, pero yo es que realmente jugamos a atropellar personas y las cabras y la vieja.
Los puntos que no recordar era eso, y luego, claro, lo de siempre, se cambió en la forma que tenía luego la Nintendo o el Microsoft Word o la Atari del momento, era cuando había censura y decían, no, cambiamos y ponemos la sangre verde.
Sí, no, de hecho que decían que eran extraterrestres o zombies.
Sí, claro, eran mutantes y extraterrestres.
Ese era el momento de echar balones fuera también por parte de la misma desarrolladora. De hecho, Stainless Games, que son los que hicieron el Carmageddon, no se esperaban la polémica que iban a montar. Hicieron declaraciones posteriores al lanzamiento del juego diciendo, la que hemos liado, chicos.
Sí. Eso esperaba. Bueno, y el Chiller también, que yo...
El Chiller, ya que a mí personalmente, es decir, y siendo amante del gore, a mí siempre me ha gustado todo el gore, a mí el Chiller ya me parece enfermizo. El Chiller era un juego que salió en el 86 para PC y que consistía única y exclusivamente en torturar gente en un castillo medieval. De la forma más bizarra. Es decir, no había más historia. Es decir, había gente a la que tú torturabas a tiros. Le ibas pegando a tiros y los ibas desollando a tiros. Y luego podías ir activando mecanismos. Por ejemplo, que le pegabas un tiro a una palanca y había un potro con una tía y la partías por la mitad. O le disparabas a una cuerda y que hay una persona dentro de un pozo de caimanes. De hecho, ese juego salió después para NES. Y salí, se jugaba con la NES Zap, con la pistolita de la...
Con la pistolita, sí.
Y ese juego en NES lo censuraron de la misma forma que censuraron Carmageddon. Dijeron, no, es que son zombies. Vale.
Sí, no. Pero es cierto, luego la ves a día de hoy y ves esos gráficos muchas veces y dices, pero con esta gente, ¿cómo les podía...?
Eso es verdad. Eso es malísimo. Pues bueno, ahora nos parece malísimo.
Yo el vídeo que vi de Chile, para informarme de cómo iba esto, el vídeo era auténticamente... yo tuve que forzar mucho la vista para poder ver que era un tío en un potro.
Que yo era como, Dios mío. Es que era mucho píxel ahí, no sé, no era mucho... muy pixelado, no sé. No.
Era el momento, ten en cuenta que incluso en ese momento los videojuegos se consideraban juguetes.
Claro.
De hecho, Sony, para amparándose en esta forma social de verlo, consideraba sus consolas juguetes para que el año de garantía fuera uno, solo no dos.
Claro. Es que hay cosas y tal. Pero luego también tenemos casos de videojuegos que ni siquiera... O sea, hemos hablado de dos videojuegos que se censuraron una vez habían salido al mercado, pero bueno, hay un videojuego que es que directamente la única forma que se ha tenido de disfrutar de él fue a través de copias pirata, porque su propia desarrolladora no lo llegó, se canceló el S.
Thrill Kill, de hecho fue el primer videojuego en conseguir contenido solo para adultos. De hecho, el juego era unos enfermos mentales dándose de leches en el infierno, todo con temática muy sexual, ultraviolento. El juego lo estaba editando Virgin, y en el momento en el que Electronic Arts adquirió Virgin, se encontró con el juego y dijeron, no, esto no lo sacamos al mercado.
Lo primero para PlayStation, ¿no?
Sí, iba a salir para PSX, para la PlayStation 1, y la acabaron, de hecho, iba a salir en el 98. Fue un caso muy sonado, entre otras cosas, porque para empezar el juego no pintaba bien. La verdad es que el juego, tú veías los vídeos y decías, vale, pero esto no pinta bien. Y luego lo siguiente es que el juego estaba ya para salir. Es que el juego estaba prácticamente terminado. Es decir, a Electronic Arts le llegó una copia del juego y decían, bueno, pues esto lo podemos poner a la venta ya, y no, dijeron, no, ni de broma. No queremos que nos hacen con esto.
Sí, no, yo las copias que he visto directamente es un juego que es que la copia pirata que yo he llegado a ver por internet es auténticamente es un videojuego hecho. Lo que pasa es que luego es cierto que luego estudié que se canceló, pero si el motor del juego, el de pudieran combatir cuatro, con la gran innovación, no recordar que que podían combatir cuatro personajes a la vez, ¿no es verdad?
Sí, no, de hecho el motor gráfico para la época pintaba bastante bien. De hecho, tengo entendido que se reutilizó en otros juegos después.
Sí, sí, en el Wutan Shaolin Style y en los dos de Academia X-Men, Academia...
Sí, efectivamente, los juegos de X-Men que desde la época salieron después se reutilizó el motor de Silent Hill. Y la verdad, te digo, es decir, el juego estaba... De hecho, actualmente se puede conseguir a modo muy clandestino, pero se puede conseguir y jugar. De hecho, la gente que lo ha jugado dice lo mismo, dice, vaya, es violento y está guay, pero vaya mierda de juego.
Sí, no, es un poco cutrecillo, ¿verdad? Que te quedas un poco, esperas, después de leer un poquito sobre el juego, dices, coño, esto debe ser. Y luego les ves ahí, los personajes casi todos tienen la misma cabeza.
Sí, o van vestidos de sadomaso, cosas de ese tipo, sí, es... Era el momento de decir, venga, esto no es un juguete.
Sí, no,
pero ese tipo de juego de lucha, ¿no? Tipo Fatality.
Sí, sí, era como un Mortal Kombat, no, gráficamente no tan llamativo como el Mortal Kombat, pero... Sí, sí, aquí en vez de hacer los Fatality, creo recordar, por lo que leí, le pegaban le electrocutaban al tío.
Sí.
Y entonces hacía el golpe maestro este, fatality o el golpe.
Sí, de hecho los fatality eran bastante vastos, como de arrancarle la pierna y golpearle con él, cosas de ese tipo. Y más en la época, de hecho, que la época había bastante... Es decir, es verdad que había juegos anteriores que habían que más o menos se bordeaba la línea roja y había juegos que directamente la pasaban por encima. De hecho, uno de esos que... Lo pasó es que te he dicho antes, Fantasmagoria, por ejemplo, que eso lo creó Roberta Williams, que era una mujer muy influyente en el sector en la década de los 80, y se montó una película ultra gore, pero ultra salvaje, hecha con actores reales. Con un guión de más de 550 páginas, que eso es cuatro veces una película.
¡Madre mía!
Y eran juegos que se pasaban el red line por el forro. Y tan a gusto. De hecho, Fantasmagoria actualmente ha sido revisionado y se puede conseguir para el ordenador de nuevo y incluso aquí estoy pecando un poquito de alarma de la cuenta, pero creo que también se puede conseguir para Android. Un juego que en su momento venía en 8 CD.
Bueno, sí, posiblemente se pueda. Alguna vez que busco algún videojuego para el móvil, cierto que se puede encontrar algunos que otro curioso, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, ya vamos ya llegando, claro, con la aparición de la llegada de PlayStation, Xbox, claro, ya empezamos con los videojuegos. Esto cada vez parecían más películas, y claro, ya se aprovechó también para una especie como de dar un poquito más de madurez, decir que los videojuegos no eran tantos juguetes como...
Sí, no, de hecho, es una de las cosas que yo siempre he pensado, que hay muchos videojuegos muy violentos, pero con tramas muy simple, es decir, violencia como reclamo publicitario. Niños, jugad a esto y seréis mayores.
Sí.
De hecho, de los primeros videojuegos, de los realmente oscuros que yo vi y que me pareció cojonudo, fue el Manhunt, que salió en Play 2.
Ah, sí, ahí está. Era el siguiente que me gustaría hablar. Exactamente, el Manhunt, es cierto, yo la primera vez que he oído hablar de este videojuego fue con la 2, con el Manhunt 2. Es cierto, a mí me llamó mucho la atención eso de que era un videojuego protagonizado por un tío al que le iban a ejecutar en la silla eléctrica o...
Perfecto, le meten la inyección letal, el tío se da por muerto y de repente se despierta en una ciudad como medio abandonada y es guiado por un tío que es el director, que se hace llamar a sí mismo el director, y para ir pasando las fases tiene que ir pues cargándose sectarios, peña de bandas, y lo tiene que hacer con... Es decir, la idea del director es generar películas snuff.
Sí, sí. Joder, bien.
Con este videojuego hubo una polémica. Hubo un chaval que cometió un asesinato y es que, bueno, pero cometió un asesinato, pero no pensando en el videojuego. Lo cometió, pero porque luego también se descubrió que era muy fanático de este videojuego.
No, pero yo creo que más que nada es como dice Manu, que eso ya viene ya de la cabeza. Ya, gente que viene de la cabeza.
Pero los medios de prensa pues dijeron que jugaba Manhunt, había provocado a este chico esto, tal, no sé qué, pues ya lo aprovecharon.
Eso es como repito, es decir, creo que en toda la cultura popular, en la música ya hemos dicho, por ejemplo, los Beatles con Charles Manson, o por ejemplo, sin ir más lejos, en el cine tenemos Taxi Driver, que se intentó emular ese intento de asesinato con un político estadounidense.
Sí.
Siempre va a haber algo que pase y la gente va a echar balones hacia los lados. Y más la prensa, cuando quiere ser amarillista, no hay que le gane. Es decir.
Sí. Pero bueno, es que incluso yo creo que en Manhunt hay un personaje que yo me encantó. O sea, cuando estuve estudiando el videojuego, me encantó. Pixie. Ese hombre con una máscara, una cabeza de cerdo en pelotas, con una motosierra. Dije yo.
El juego era turbio. Pero es decir, lo que a mí me gusta de ese videojuego es que, aparte de ser turbio, tiene un trasfondo y tiene un argumento y una trama que está a la altura. Es decir, tampoco es que te digo que es una obra de historia, una obra de arte de historia, pero sí que es verdad que todo lo que rodea ese videojuego es turbio. Es muy, 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 muy sucio. De hecho, Rockstar era dentro de lo que viene a ser mainstream, de lo que lo llevaba de videojuegos, que son los creadores de GTA.
Sí, bueno, la
polémica se la llevaba. De hecho, decían, esto levanta polémica, pues el doble de vez que lo vamos a hacer. De hecho, en la segunda parte de Manhunt, que salió en la Wii, yo me acuerdo que todo el mundo decía, no, la Wii es una videoconsola para niños. Digo, bueno, sí, la Wii puede venderlas para niños, pero tiene juegos dentro que, cuidado, como lo cojo un niño. En la segunda parte del Manhunt, en los asesinatos los tenías que imitar tú con el mando de movimiento.
¡Madre mía!
De hecho, si tú cogías un lápiz, porque te daba una idea, es decir, tú cogías un arma y tú tenías tres tipos, es decir, tú a lo mejor tenías que coger la gente que matabas en el juego no eran peatones inocentes como en el GTA, eran locos, psicópatas y cosas por el estilo. Y en el Manhunt 2, o policía, en el Manhunt 2 me acuerdo que había policías también, y tú cogías un lápiz y había tres formas de, es decir, si tú te ponías por la espalda a modo ya de hacer una ejecución, había tres modalidades de ejecución, que era verde, amarilla y roja, es decir, de menos a más asquerosa. Y con el lápiz ya había una ejecución con el lápiz que ya prácticamente consistía en sacarle los ojos con el lápiz a puñetazo.
¡Joder!
Y eso tú lo tenías que hacer con las manos y el control de movimiento de la Wii. Y eso fue muy bestia. De hecho, hubo muchísima polémica por eso también.
Sí, pero bueno, es que también estos videojuegos se nutren de los avances estos de los juegos de sigilo. Que yo me acuerdo, el primer juego de sigilo creo que yo vi fue el Splinter Cell. No, Splinter Cell no, ¿cómo se llamaba? Es que me sacaron para PlayStation el Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Y es que era, claro, tú juntas eso con un videojuego que sea de un asesino, vamos, le estás dando las instrucciones.
No, de hecho, es decir, juntas eso con un juego de asesino y tienes manja.
Claro, por eso, también incluye eso, el sigilo también.
De hecho, me acuerdo también otra ejecución que era con un bate de béisbol en el primer Manhunt, que era prácticamente pegarle un golpe en el hombro, tirarlo al suelo y luego pegarle un golpe en la cara, que veías cómo saltaban hasta los ojos del impacto. O con una palanca de hierro que se la clavabas en la columna vertebral y te movías. Es que eran cosas muy bestias. Y repito, que el juego no está nada mal. No es un juego tan gratuito cuando ves la trama que tiene detrás, pero era bruto a más no poder.
Sí, ¿no? No, sí, son juegos que de verdad llaman la atención y luego, pues, yo también veo que tiene que haber de todo, no sé, a lo mejor es que a mí, luego, por decir esto, me dirá la gente, está en pro de la violencia, de los videojuegos, no, yo creo que tiene que haber de todo, no sé, si sabes diferenciar lo que es...
Ficción y realidad, sobre todo.
Eso, yo creo que hay videojuegos que de alguna forma te sirven para soltar la frustración, soltar un poquito yo me acuerdo mucho con los videojuegos de boxeo. Yo había un videojuego de boxeo que tenía, era el Cow Fighters, que claro, es lo que dice, ¿no? Que es que curiosamente son los juegos que no son de terror los más sangrientos. Porque le das un puñetazo, llegaba ya un punto que al rival le pegabas un puñetazo y de repente contra la pantalla veías un diente chocando. Como si fuese una pantalla, en una cámara de vídeo.
Te digo una cosa, esto es bordear mucho la violencia de los videojuegos, pero... No sé si lo sabéis, pero hubo una temporada en la que la Wii se consideró peligrosa. Porque había muchos juegos de boxeo y la gente no se ponía la correíta del mando y acababan dándole un puñetazo sin querer al jugador de al lado o incrustando el mando en la tele, cosas de ese tipo.
Bueno, es que eso era el gran peligro. Es que incluso jugando al tenis te podía pasar. Al revés. Adiós la tele. Pero bueno, ahí en Estados Unidos tiene una costumbre de romper teles. Debe ser que son baratas las teles en Estados Unidos. El otro día, no sé qué, vi a un tío que cogía, perdía su equipo de fútbol, le pega una patada en la televisión y ya está. Es muy gente muy curiosa de todas maneras también.
Otra vez más, la violencia está en todos lados. Es decir, ha perdido mi equipo, lo voy a tomar con mi Panasonic. Perfecto.
Sí, sí. No, por eso te digo que es que muchas veces yo creo que es más lo que dices tú, que es más la cabeza, es más lo que tiene en la cabeza esa persona que el videojuego, la película, la canción. Ay, no, eso. Por eso sí, muchas veces
yo digo. Jugaba de pequeño juegos muy, muy violentos, la verdad. Es decir, de hecho, cuando era chiquitito. Y mi padre muchas veces pasaba a mi lado y a mi padre le hacía poca gracia, la verdad. Pero también es verdad que, por ejemplo, mi padre y mi madre siempre intentaron hacerme constatar que es ficción y que es realidad.
Exactamente. Yo creo que, de todas maneras, mucha gente ya... aunque creo que esa diferencia, a partir ya de los de cierta edad, la tenemos, de alguna forma, de todas maneras. Sí. Pero sí, 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 siempre ha habido esa preocupación. Porque siempre estaba el famoso mito este del niño... que vio a Superman y se tiró por la ventana. Porque pensaba que...
Esta misma historia la escuché con Goku, por ejemplo.
Bien, por eso digo, siempre esa preocupación ha habido mucho, pero yo creo que es una preocupación que deberíamos también irnos quitando mucho cuando ya tenemos ya cierta edad. Pues yo creo que se nos olvida que muchos de nosotros no hacía falta tampoco decirnos eso. Pero bueno, pero es cierto que, bueno, hasta ahora hemos ido hablando de videojuegos, del avance, pero a día de hoy tenemos sobre todo los survival horror, los videojuegos narrativos.
Sí, perfecto. De hecho, contando lo que he dicho antes, es decir, tú cuando coges un mando, el videojuego te intenta contar una historia también a través de lo que estás, de las mecánicas jugables, ¿vale? De hecho, hay un videojuego que para mí es el epítote del terror en el sistema jugable es Silent Hill.
Okay. Ah, muy bueno, sí.
Es un videojuego que a mí si hacemos una comparación con cine, yo lo comparo con El Exorcista. Es un juego que estaba pensado para reventarte los sesos por dentro.
Sí, sí, sí.
De hecho, tenía todos los recursos que si, por ejemplo, cuando te ibas moviendo, la cámara iba haciendo picados raros. De hecho, en ese momento, los videojuegos que había en ese tipo de survival, como el que inició Alone in the Dark, o el mismo Resident Evil, que fue el que llevó el género a su máximo esplendor, jugaban mucho con los planos fijos, y el personaje que se movía por los planos fijos, el personaje estaba hecho en 3D, luego los fondos eran renderizados, y los personajes se iban moviendo. O sea, Silent Hill te jugaba con la cámara, no ya no solo eran planos fijos, sino que se iban moviendo, de repente te hacía un plano aberrante, o el sonido, el silencio. De hecho, también Silent Hill, me acuerdo que cuando salió la gente se quejaba, decía, ¿no? Es que el control es ortopédico. Y la respuesta que tenía mucha gente del medio para defenderlo era, llevas a una persona normal y corriente, no llevas a un militar, no llevas a un asesino nato, llevas a un tío normal y corriente que ha perdido a su hija y la está buscando por un pueblo que puede ser el octavo piso del infierno de Dante.
Sí, sí. No, es muy de terror psicológico, ¿no? O sea,
sin ir más lejos, lo que más miedo da de Silent Hill fue un error de los propios desarrolladores, que fue la niebla. No sé si lo sabéis.
Sí, no es que fueron exactamente, pero era la forma que tenían ellos de enmascarar las deficiencias técnicas que había por entonces. Es decir, ellos metían la niebla como un intento de que no se viera de que... A dos metros no se ve.
Eso fue. Había edificios que les habían salido mal y pusieron cosas.
Sí, no, es eso, es decir, con Harry Mason en Silent Hill 1 tú ibas manejando, de hecho en el 2 la niebla también seguía estando y era una cosa molesta, pero es que todo infundía ese agobio. Esa sensación de estar solo. De hecho, hay una comparación que siempre me ha gustado mucho hacer. En Resident Evil, por ejemplo, tú los enemigos que te encuentras son, de hecho, a lo que ha dicho Olga, que es muy psicológico. En Resident Evil te encuentras enemigos que son muy letales. Y el agobio que hay es pura supervivencia. Es decir, tú tienes 4 balas, ese enemigo me mata de un lechazo, yo lo mato de 6 balas, me va a matar. Es decir, son matemáticas puras.
Sí, sí, sí. Eso pasaba también con el Doom.
Sí, bueno,
el Doom y el Wolfenstein te pasaba. Que tú decías, coño, que no tengo balas. Y te venía el mutante o te venía el nazi de turno y era como, hostias.
Sí, pero eso es más matemático. Es el eje, juega más con el terror psicológico, la trama, la búsqueda por algún mundo.
Los enemigos
la búsqueda...
no eran nada del otro mundo. Es decir, sí. Los enemigos no eran muy letales. los enemigos, tú, de hecho, yo me acuerdo que tú, que tenías un palo, y con el palo te podías más o menos mover decentemente por el escenario, ¿no? Y el palo no se quedaba sin munición.
No.
Es decir, el miedo que causaba Silent Hill no era por el agobio. Es decir, muchas veces se habla de ahora que es muy típico todo en el cine de terror, en la época de los 90, 2000, los jump scares, los sustitos estos que te sacan. Pero esos sustitos no dejan de ser una liberación de adrenalina.
Claro.
Es decir, tú ves una película de terror, de repente ves música estridente, el fantasma aparece de repente, y tú pegas un salto y te ríes. Y dices, ¡ah, qué susto me ha dado! En Silent Hill estabas deseando que alguien te diera el susto de una maldita vez.
Sí.
Te vas jugando 2 horas y te decía, por favor, que me peguen el susto ya.
Sí, es cierto. Yo he llegado a jugar, es cierto que llegaba en un momento y dices, ¿pero dónde están los monstruos? Por favor, te voy a abrir en cualquier momento, ya verás. Abro la puerta y me encuentro algo. Sí, llegaba, es cierto que era muy, muy agobiante.
Otro juego también que usa mucho la jugabilidad como modo de narración es Outlast. Outlast no es un juego que reinvente el género. Outlast es un juego, de hecho, de llevas a un tío que está investigando un manicomio y toda la gente de ese manicomio está, pues, para meterlos en burocracia directamente, está fatal. Y toda esa gente de allí, pues, te quiere matar de forma bastante horrible.
Sí.
Y Outlast, por ejemplo, juega con la primera persona y con la oscuridad pura. Es decir, tu única arma en todo el juego es una cámara de vídeo a la que tú tienes que ir recargando las baterías, y la cámara la utilizas para ponerla en modo visión nocturna para poder ver el escenario.
Madre mía.
Lo siguiente que tienes que hacer es esconderte y llorar. No te puedes defender de ninguna forma. Es decir, tienes que intentar bordear a esos enemigos usando esa cámara. De hecho, en la expansión que sacaron, la de West Blower, había un momento que era horrible, es decir, de espantoso. Entrabas en la zona de uno de estos locos peligrosos que estaba obsesionado con coger a gente, reconvertirlas en mujeres y emular el parto.
Madre mía.
Y si te encontraba, hacía eso contigo. De hecho, vamos, te encontrabas a un tío desnudo, abierto por la mitad, con una cabeza saliéndole del perineo. Era muy exagerado.
Madre.
Sí, pero era, yo creo que fue, se empezó a poner de moda ese videojuego porque ese tipo de juegos, porque de alguna forma yo me acuerdo que era, pues, o sea, con esta, el año 2000, 99-2000, era cada 2x3 salir un juego de este tipo, que eran como videojuegos narrativos de misterio, de terror, de suspense.
Uh-huh. Sí. Aquí Manu nos ha pasado algunos, pero luego yo también había otros que yo me quedaba como diciendo, hostia. Pero yo me acuerdo, el primer juego que jugué de este tipo fue la Alone in the Dark.
No los entendíamos. Yo creo, nosotros nos quedamos como flipando ya con el primero de Alone in the Dark, porque era como el tío ahí andando ahí.
Alone in the Dark, que era, además, que era puro Lovecraft. De hecho, está muy metido, no es una identidad pura de mitología, pero sí juega mucho con el horror cósmico. De hecho, prácticamente la trama de Alone in the Dark es un señor que recibe una carta de un pariente, ahora no lo recuerdo muy bien, de un conocido que le dice, oye, vente a mi mansión, que vas a ver qué guay. Y en el momento en el que entras, pues sí, qué guay.
Pero sí, que luego tuve esa adaptación al cine tan preciosa, tan bonita.
Uf, pero
qué guay. Esa tan memorable,
me gusta el
hotel, pero es que Huevol es muy Huevol. Es decir, es que ese señor, para empezar, ese señor se merece, yo, un psiquiatra de verdad. Es un tío que está obsesionado con los videojuegos, que el tío es boxeador. Y de hecho, los videojuegos se los está autofinanciando. Es decir, las películas que está haciendo sobre videojuegos se las autofinancia el tío. Y de hecho, es muy gracioso porque el tío recibió muchísimas críticas por las cosas que estaba haciendo, porque estaba destrozando videojuegos muy queridos. Y el tío llegó a subir un vídeo de internet diciendo que si alguien tenía algo que decir de sus películas, que fuera un ring y se lo dijera en la cara.
Sí. Me acuerdo de eso. Sí, después de En el nombre del rey. Uno.
Sí, del dueño, sí. Madre mía. Es decir, yo me acuerdo ver esa película en el piso de estos de antes y decir, es que no nos estamos ni riendo, lo mala que es, ¿sabes?
Pero peor es que sacaron hasta 3 de esa.
Sí, no, y con actores de renombre, con gente como Ray Liotta, Jason Statham, Matt Reynolds, ¿no? Este señor, ¿de dónde saca la pasta? Era mi participación increíble, vamos.
Bueno, también es que se explotó un poquito a una actriz en cuestión, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, la que hacía de Terminator en la Terminator 3. La tenía ya él como actriz fetiche. No sé si creía así. No era su mujer, pero a lo mejor.
Bueno, otro de los videojuegos de este tipo es el Amnesia, ¿no? ¿Amnesia de Dark Descent o no?
Sí, en efecto. Es decir, en Amnesia, justamente hablando del tema de jugabilidad a modo de narración, Amnesia de Dark Descent es otro juego que está, al igual que Alone in the Dark, está inspirado en la mitología de Lovecraft, en el tema del horror cósmico, aquello que nuestra mente no es capaz de soportar. La jugabilidad es un castillo. Tú no tienes nada para defenderte. Y tú lo máximo que vas consiguiendo es, tienes un candil de aceite en el que vas colocando, vas encendiéndolo y se te va gastando y tienes que ir buscando más aceite o cerillas para ir encendiendo velas. Y lo que metieron muy chulo en el juego, y es que en los videojuegos también se consigue generar cierta catarsis, consigue generar cierta conexión con el jugador. A fin de cuentas que tú eres el jugador y tú manejas al personaje. Y en el Amnesia metieron todo el tema de la cordura que se pierde.
Sí, a mí es algo que me gusta, que en vez de nivel de vida, de lesiones que puedas tener, es tu nivel de cordura, ¿no?
Sí, no, tienes las dos cosas, tienes tu nivel de vida y luego tienes la cordura. Y era bastante, a mí yo me acuerdo, a mí me impactó muchísimo, a lo mejor estar en unos calabozos allí del castillo, con un monstruo rondando, y de repente ver que el tío se pone a llorar. O que se encoge y se pone a llorar.
Madre mía.
Sí, sí.
Y ves que la visión empieza a nublarse. Es decir, esas mecánicas también están contando la historia, te están describiendo todo ese agobio que está sintiendo el personaje.
Sí, es que yo creo que ahí está el gran secreto de estos videojuegos, esos cambios. Porque luego hay un videojuego que no es de terror, es un poco de violencia, que es el Speed Ops. Pasa eso también. Empiezan a desconfiar de ti y tus propios soldados.
Es una barbaridad ese juego. De hecho, es un juego que no todo el mundo conoce. No quiero hacer ningún spoiler por si alguien lo quiere jugar, pero es que es de los pocos juegos que trata el síndrome de estrés postraumático. Y tiene cosas muy bestias el juego. Es decir, hay momentos... Es un juego de tiros. Es decir, jugablemente no deja de ser un Call of Duty con la variable de que tú llevas a dos tíos contigo y esos dos tíos contigo le vas diciendo tú cúbrete ahí, tú cúbrete en otro sitio. Y es el típico juego de que vas avanzando y matando todo lo que se mueve. Pero tiene cosas muy bestias, puestas para golpear la cuarta pared, romperla y llegar al jugador. Por ejemplo, es muy típico que en los videojuegos, cuando hay un momento de carga, ya sea porque te han matado o porque has cambiado de fase, que te vayan poniendo consejitos. Rollo, pulsa la X para levantarte. Se dispara con este botón. ¿Sabías que si te acercas a los enemigos por la espalda no te escuchan? Cosas de ese tipo. Este juego lo cambiaba por cosas como eres un asesino. Te gusta esto y lo sabes. Y eran mensajes al jugador.
Sí, sí. Joder. O también muy parecido el creo que se llama El Último de Nosotros. Es la traducción, ¿no?
Sí, The Last of Us. The Last of Us, de hecho, es un juego que a mí no me parece de terror. Es un juego que yo creo que va a ser de mis favoritos de la anterior generación. De hecho, dentro de poco, en febrero, sale la segunda parte. Es que no, pero en febrero no, creo que la han cambiado. Pero bueno, sale el año que viene la segunda parte. Y es... De hecho, es el mismo videojuego. Antes estuvimos hablando de la disonancia ludonarrativa. El término de juegos que se estancan, que quieren contar una cosa, pero la mecánica jugable te dice otra cosa. Dice, el personaje es bueno, no quiere matar a nadie, pero después tienes que arrasar a todo el mundo porque si no el juego no es divertido. Es un choque de diversión y narración. Y The Last of Us, el primero, es un juego que hablaba de esto. Es un Walking Dead. No deja de ser un Walking Dead de un mundo post-apocalíptico, un virus. En este caso no son zombies, es un hongo, que por cierto existe en la vida real. Cordyceps. Que el hongo lo que hace es... A ver, la vida real lo hace con insectos. Que lo que hace es como que doblegarlos a su voluntad y los maneja. Y en el videojuego pues hace lo mismo con las personas. No deja de ser una pandemia de infectados, por no llamarlo zombies, pero en lo que se centra el juego realmente es en el hecho de personajes que hacen lo que sea por sobrevivir. Es de los pocos videojuegos que tú pegas un tiro con la pistola y tú sientes que la bala mata. Es decir, esas mismas mecánicas jugables están pensadas para que tú sientas que ese disparo hace mucho daño. Es decir, ya no es un te voy a disparar hasta que tu barra de vida baje a cero y entonces ya has muerto. Sino que aquí tú pegas un tiro y sientes el impacto. Y en el The Last of Us 2 quieren hacer una cosa que a mí me pareció flipante, que es meterle pulsos a los enemigos. Meterle pulsos. De la forma que si tú, por ejemplo, tú te cargas a... Un ejemplo. Tú llevas al personaje que está intentando pasar por un campamento de saqueadores que si te ven van a ir a por ti. Y tú intentas hacerlo más o menos en sigilo. Vas con un arco y una flecha escondido entre la hierba alta, agazapado, escondiéndote detrás de los troncos, las piedras. Y en cierto momento llegas a un sitio en el que ves que hay un guardia con un perro y dices, como pase por aquí me va a ver. Y tú dices, bueno, pues voy a aprovechar que tengo el arco y la flecha, que es silencioso, y le voy a lanzar una flecha justamente al enemigo. Tú lanzas la flecha, te cargas al tío y el perro, que está a su lado, lo que hace es, a lo mejor, estarle con el hocico al cadáver para ver si se mueve y luego ponerse a llorar.
Es que eso es el poder utilizar las nuevas tecnologías para contar las cosas de una forma que de verdad hace... Te pone los pelos de puta, pero al mismo tiempo te dice, hostias, a lo que estamos llegando... ¿Qué cosas más guapas para contar historias?
Es otra cosa de contar historias, a utilizar el medio audiovisual para llegar a...
Claro,
para
sí, son historias que tú vas fabricando a cierto punto. Es lo que siempre ha querido buscar el mundo del videojuego y es algo que está muy bien, muy bien.
Es decir, hay juegos que son más arcades, juegos que tienen más, pero de verdad que ahora mismo hay una vertiente, hay mucha gente que está intentando contar historias y que su máxima afición es contar una historia, crear una catarsis entre el jugador y el personaje. Y hacerle vivir una trama. Sí, de verdad, tengo una discusión con un colega mío, por lo que he dicho antes, la disonancia ludonarrativa siempre te saca un poco del contexto. Es decir, no puedes llevar al tío más bueno del mundo si luego te cargas a 500 tíos y el personaje se va a echarse una copa y a dormir, tranquilo. Pero hay juegos que intentan romperlo. Hay juegos que están intentando romperlo aunque sea difícil. Y hay gente que dice, no, es que si quitas eso, es que el juego no es divertido. Pero hay formas y formas de contar una historia.
No. Bueno, sí, eso es cierto. Pero ya, ahora que hemos tratado el tema de lo narrativo y tal, vamos a hablar. Bueno, primero de...
No me digas, ¿has hablado de Clive Barker?
Hombre, evidentemente, claro, de Jericho, de Clive Barker. Bueno, de Clive Barker hubo Jericho, que es el más conocido, y luego hubo otro que ahora mismo...
¿Cómo vas a estar en programa sin nombrar a Clive Barker, Lu?
Pero claro.
Está hecho. ¿Cómo vas a tener un programa sin nombrar a Clive Barker?
Después de tres programas que le dedicamos a la Cote Bizarra en la temporada pasada.
¿Tres o cuatro?
Tres programas. Porque tampoco querría yo aburrir.
A Jericho seguro que ha jugado.
A Jericho le tengo yo. Es que le tengo yo todavía en el apartamento. Lo que pasa es que no, creo que como ya no tengo ordenador ni puedo utilizarlo.
¿De esa torre del exilio aquí?
Sí, la torre del exilio lo tengo ahí. Lo que pasa es que como ya no tengo ordenador, pues ya. Pero es que empecé a jugar y es que yo no me entero. Yo con los teclados de ordenador no me entero. Yo he sido toda la vida de joystick y tres botones.
A Jericho se juega mucho con el horror sobrenatural, ¿no?
Sí, claro, es decir, de hecho hay dos juegos que tengan el sobrenombre de Clive Barker puesto delante. Tienen, como ha dicho, está Undying y está Jericho. De hecho, Jericho es especial mención, otra cosa, porque está hecho por un estudio español. Está hecho por Mercury Steam. Y les quedó un juego que fue un sleeper. Fue un juego que pasó muy desapercibido, pero estaba chulísimo.
Sí, sí.
Y el argumento estaba muy guay y la acción estaba muy chula. De hecho, la idea era que tú llevabas a un personaje que estaba muerto. Es decir, tú llevabas a un estimo de escuadrón que luchaba contra cosas paranormales, el personaje, el protagonista, muere el primer capítulo del juego, alerta spoiler, y luego tú llevas al espíritu que va pasando entre cada uno de la gente del escuadrón. Y cada uno del escuadrón tiene sus mecánicas diferentes. Había una que era una especie como de ninja que iba con una katana, otro que iba con dos pistolas que además podía curar. Cada uno tenía sus
propios poderes. Algunos de ellos tenían poderes. ¿Lo recordás?
¿Sí? Luego cada enemigo que te salía en el juego estaba salido de la mente bizarra que tiene Clive Barker.
Sí.
Sobre todo, de hecho, también había muchos enemigos que me recordaban a cosas que he visto en Hellraiser o leído en su relato.
Sí, sí, pues curiosamente en aquella época cuando él también estaba desarrollando para Tom McFarlane Toys a los Torture Soul, que era una nueva generación de cenobitas. Sí. Pero, sí, bueno, ya hemos hablado de Clive Barker, no quiero que la gente se aburra de Clive Barker. Pero a mí lo que me encantó fue enterarme de que se había sacado un videojuego de uno de los juegos de rol más jugados, comentados de la historia de eso, que es The Call of Cthulhu, la llamada de Cthulhu.
De hecho, sí. Es decir, un juego de rol siempre han estado muy dentro. De hecho, prácticamente los más conocidos han tenido una versión en videojuego. Y de Call of Cthulhu hay dos juegos, uno que ha salido recientemente y uno más viejecito. Hay dos juegos recientes con el sobrenombre por completo. A ver, hay varios. Ya te he dicho, Alone in the Dark, Amnesia, The Sinking City, que también es reciente. Pero de Call of Cthulhu, como Call of Cthulhu tal cual, yo hago referencia sobre todo a Dark Corner of Earth, que es un juegazo. De hecho, a mí me gustó muchísimo ese juego. Hay un momento del juego que sí es verdad que te saca un montón de contexto. Hay cierto enfrentamiento con cierto guardián, pero el juego estaba genial. Tú llevabas a un detective que estaba investigando una desaparición, ibas a Innsmouth y al principio del juego empezás investigando, luego acabas saliendo por papas, como quien dice, y luego llega el momento de enfrentamiento y el juego estaba muy chulo. Tenía todo el tema de la cordura que ya hemos visto en Amnesia. De hecho, el personaje se podía volar la cabeza. Es decir, si tú te acercabas a algún sitio que era muy cruento o algún ídolo de alguno de estos dioses primogenios, veías como la cordura del tío iba haciendo ascua.
Sí, sí,
y luego también estaba muy chulo que tenía una especie como de caja de dolor dentro del mismo tío. Es decir, tú podías saltar de lo alto de un edificio y te partías una pierna, y entonces el personaje cojeaba. Claro. Y tú tenías que curarle la pierna antes de poder seguir.
Claro, pues se puede hacerlo un poquito más narrativo. Bueno, pues yo creo que ya estamos, ya hemos llegado al final. La verdad, ha sido un placer, Manu. Y yo creo que te vamos a llamar más o menos, más a menudo. Aquí yo creo que vas a poder encontrar algo. Aquí en Radio Universo Solitario y en la parte bizarra, pues que encuentres algo. No sé.
Yo creo que sí, porque sabe mucho de videojuegos y la verdad sí, que es muy interesante todo lo que nos puedas contar.
Ya hemos hablado, claro, que ahora está muy de moda eso de mezclar, poner a lo literario en los videojuegos. Yo creo que aquí puede encontrar algo, mano. No sabemos. Habrá que buscarle algo.
Pues me ha encantado,
Pues muchas gracias, Manu. Ha sido un placer tenerte, bueno, alguien que sea para tanto de videojuegos y que nos haya contado.
Pues el placer ha sido mío, te lo aseguro, y siempre que queráis.
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.